En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sabed que la virtud de la paciencia es la que nos asegura la mayor perfección. Con estas palabras de San Francisco de Sales comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 3 de marzo, día en que celebramos a los mártires santos Emérito y Celedonio. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del Día Internacional de la Mujer que celebraremos el próximo miércoles 8 de marzo y lo haremos con Mari Carmen Viñas de la OAC. Seguidamente repasaremos como siempre la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos como siempre con el espacio Libros al Aire en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Mi abuela sí que era feminista. El próximo 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Queremos ver este día desde el punto de vista de la Iglesia, concretamente desde ese manifiesto que con motivo de este día pues han lanzado varias asociaciones de la Iglesia, Cáritas, Confer, la OAC, Justicia y Paz, la Juventud de Estudiantes Católicas y la JOC. Y queremos comentarlo, hablar de este manifiesto que toca temas muy interesantes con María del Carmen Viñas. Ella es miembro de la OAC de nuestra diócesis de Astorga desde hace muchos años. Muy buenos días, Mari Carmen.
Buenos días.
Bueno, bienvenida en primer lugar a nuestro programa. Hoy dos mujeres van a hablar sobre el Día de la Mujer que celebramos el próximo 8 de marzo, ¿no? Un manifiesto sin duda muy completo y muy interesante el que habéis realizado este año entre distintas organizaciones de la Iglesia.
Pues sí, es un manifiesto que contiene los puntos que nos parecen más esenciales, en los que, bueno, se puede incidir de una manera y que merece la pena verlos.
En primer lugar, sobre todo, denunciáis, ¿no?, desde la Iglesia por el Trabajo Decente, esa situación de precariedad de las mujeres, esa precariedad laboral de las mujeres, que sigue teniendo pues esa diferencia, ¿no?, respecto a la del hombre.
Pues bueno, pues en realidad hoy la precariedad laboral tiene rostro de mujer. Se trata de poner a la persona, a la mujer, en el centro para acceder a un trabajo decente en condiciones de dignidad, igualdad, libertad y seguridad. Uh-huh. En realidad, ese es la esencia del manifiesto. Uh-huh. Planteamos alguna otra cosa más que merece la pena, pues bueno, un poco esbozar, uh-huh, si te parece.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, otro de los temas que se trata es el del trabajo del hogar, ¿no? Es decir, normalmente, uh-huh, siempre asociamos a las mujeres y es verdad que para algunas cosas pues tenemos un don mayor que los hombres, igual que los hombres tienen más capacidad para otro tipo de trabajo. Siempre el trabajo del hogar normalmente lo realizamos las mujeres, pero sí que ahí habría que ver esa igualdad de derechos, de cómo se tratan las condiciones laborales de todas estas personas pues que trabajan en ese mundo del hogar.
El trabajo del hogar, bueno, ha visto un avance importantísimo. Se suscribió un convenio con la OIT por el que las empleadas de hogar ya tienen acceso al desempleo. El convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que se ratificó el año pasado, en el 2022, pues viene a reconocer este derecho al desempleo de las empleadas de hogar. Y otra cuestión importantísima, se elimina el despido libre. De tal manera que, bueno, pues se podía despedir y no había ningún tipo de indemnización para estas trabajadoras. Entonces, esto ha sido un avance impresionante. Aunque, bueno, quedan todavía algunos flecos que, bueno, que conviene ir tratando. Porque, sobre todo en el tema de las empleadas de hogar internas, en realidad se busca la equiparación de los derechos laborales y de seguridad social, y se busca un reconocimiento social de este trabajo. es que es un trabajo esencial, es fundamental, porque la sostenibilidad de la vida en parte depende de ellas. Entonces conviene reconocer este derecho y conviene reconocer y valorar este trabajo.
Por supuesto que sí, es que todos, ¿qué sería de nosotros, verdad, si no hubiera ese trabajo en el hogar? Que bien, pues las personas que tengan una empleada de hogar o los que lo hagan las propias mujeres u hombres en sus casas, pues es que depende nuestra vida de todo lo que del trabajo del hogar. Otro de los aspectos también sangrantes, no nos vamos a engañar, es esa brecha salarial, ¿no? Que se habla de un 18,7% menos que los hombres lo que ganan las mujeres en el año 2022. Háblanos un poco de ello.
Bueno, pues esto ya se viene tratando. Llevamos años hablando del tema de la brecha salarial. Hay una desigualdad. En un mismo puesto, con un mismo tipo de trabajo, los hombres ganan el 18,7% más. Esto es una situación injusta a todas luces. Si decimos que somos iguales en dignidad, iguales, pues que se manifieste también en la retribución de los trabajos. Me parece que todavía hay aquí una tarea pendiente, que yo creo que es fruto, se solucionará en la medida que vayamos evolucionando y que vayamos pues viendo la necesidad de solventar estas situaciones.
Por supuesto que sí. Sí,
que también la conciencia social pues tiene que avanzar y tendremos que ir reivindicando este derecho.
Y como bien comentabas, además de la brecha salarial, por supuesto también el acceso al mercado laboral de las mujeres jóvenes también nos cuesta más, siendo objetivos, sí, ¿no? Al siendo mujer y siendo hombre, en muchos puestos de trabajo, no vamos a hablar de la mayoría, pero muchos, sí, cuando eres chica, pues sí que cuesta más acceder. Quizás habría que hacer esas políticas, ¿no?
Sí.
Basadas en esa educación para el empleo.
Sí. Es que es imprescindible. La mujer joven tiene bastante más dificultades que los hombres para poder acceder a un puesto. Claro, los puestos más fáciles son aquellos que están más feminizados, ¿verdad? Atención a mayores, puestos de guarderías. Pero es que, a ver, aquí se plantea cómo la educación determina no solo la empleabilidad, sino también la actitud y las condiciones de trabajo. Hay un estudio del INJUVE en el 2023 que habla de esto. Se necesitan eso, políticas de empleo vinculadas a la educación, promocionar la formación profesional. ¿Todo ello qué hace? Pues bueno, posibilita el acceso a un puesto de trabajo que repercutirá no solo en el acceso a ese puesto, sino en el freno de la despoblación de determinadas zonas, y aquí nos incluimos nosotros. Los jóvenes marchan a otras zonas. Repercutirá también en la pobreza, en la exclusión social, incluso en la emancipación de los jóvenes, que está tan retardada, tan retrasada aquí en España. Sí que es importantísimo esta lucha porque la mujer joven pueda tener esa formación para acceder a puestos de trabajo. A un puesto en concreto.
Como vemos y como bien comentas, es toda una cadena, ¿no?
Es una cadena.
Y luego, pues eso incluye, pues eso, la emancipación de los jóvenes, todo es una cadena. Igual que incluso en los cargos directivos, también hay que recordar que son muy pocas las mujeres, ¿no? Que están al frente. Sí, de ellos siempre se asocia a los hombres. Yo no sé si puede ser por el carácter o por qué, pero que las mujeres accedemos menos.
Menos, sí. En los consejos de administración de las empresas y pues se ve que la participación de la mujer es minoritaria todavía. Hay un trabajo, pero muy importante para realizar. Son pocas las mujeres que destacan. Entonces, bueno, pues en esta es una rama que requiere todavía mucho esfuerzo y mucho trabajo para que podamos acceder.
Claro.
Es algo, bueno, pues es una tarea pendiente que se ha tratado en varias ocasiones, se ha hablado mucho de ello, pero resulta difícil por lo visto.
Como también en este manifiesto se refleja, ¿no? que el Santo Padre lo hace, ¿no? Sí. Esa igualdad y dignidad de las mujeres en los ambientes eclesiásticos. Qué importante también, pues oye, lógicamente los sacerdotes son hombres, pero bueno, el Santo Padre siempre nos recuerda que las mujeres también pueden acceder a cargos de responsabilidad. De hecho, él tiene ya varias mujeres en cargos de responsabilidad, ¿no?, en la Curia Vaticana, sí, y que debemos estar ahí presentes.
Sí. Hemos venido celebrando el sínodo, un sínodo en la Iglesia, por una Iglesia sinodal. Y en las conclusiones que se han emitido en la fase continental, se plantea el papel de la mujer en la Iglesia, donde se pide fomentar la participación plena y en condiciones de igualdad, desde la común dignidad bautismal que tenemos todos, y a todos los niveles de la vida eclesial, y en particular en el gobierno de las instituciones, invitando pues a un discernimiento sin miedo. También hay que decir que la mujer dentro de la Iglesia está realizando una tarea muy importante, y es la transmisión de la fe en las edades en la infancia y en la adolescencia. Hay que ver que, bueno, la tarea de catequesis pues está realizada principalmente por mujeres. El 90% de los catequistas son mujeres. Pero, claro, hace falta avanzar y evolucionar a poder acceder también pues a otros niveles, a otros puestos dentro de la vida eclesial.
Uh-huh. También que se escuche, ¿no?, a las mujeres dentro de la vida eclesial, pues sí, no solo a nivel conferencia episcopal, sino también a nivel de iglesias particulares, y como es la nuestra, ¿no?
Efectivamente, sí. Es una labor a realizar.
Y ya para finalizar, Mari Carmen, en nuestra diócesis, el propio 8 de marzo, uh-huh, habrá un gesto, ¿verdad?, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues como cae en miércoles, el gesto, bueno, es un gesto, lo vamos a realizar en Ponferrada, en la puerta de la iglesia de San Pedro de Ponferrada, a las 8:15, se va a hacer la lectura del manifiesto, bueno, que hemos hecho la Iglesia por el Trabajo Decente. Uh-huh. Entonces, bueno, habrá una concentración y se leerá. Otros años, bueno, cuando ha caído más en torno al fin de semana, se ha podido realizar más. Lo que pasa que este año pues cae ahí un poco en el medio, y bueno, también tenemos una diócesis muy dispersa, y se ha elegido, bueno, Ponferrada porque hay más militantes, hay más personas, está más, yo creo que hasta como más abierta a esto. Entonces, es lo que hay.
Uh-huh. Pues sí, por supuesto, pues invitamos a todas las personas que lo deseen a participar en ese círculo del silencio, donde se leerá pues el manifiesto que hemos comentado y hemos un poco desgranado todos los apartados que trata, con María del Carmen Viñas, que es miembro de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica de nuestra diócesis, pues desde hace mucho tiempo. Es una veterana ya en la OAC. Te agradecemos, Mari Carmen, que nos hayas acompañado, y nada, seguimos luchando por la mujer también, no solo en la sociedad, sino también en la Iglesia.
Muy bien, muchas gracias.
Y seguimos repasando la actualidad de nuestra diócesis, informándoles en primer lugar de la convivencia y festival diocesanos de la infancia, que acogerá el seminario de Astorga el próximo sábado 11 de marzo, bajo el lema Uno para todos y todos para él. Es una jornada que organizan de manera conjunta las delegaciones episcopales de vocaciones, misiones, y en esta edición también se sumará la de catequesis, ya que pues en los encuentros diocesanos de catequistas se planteó esta posibilidad de invitar también a los niños de cuarto de primaria, que son los que comulgan pues propiamente este año. Los destinatarios son niños y niñas de catequesis, de comunión y confirmación, y sus acompañantes. La jornada comenzará entre las 10:30 y 11 de la mañana, donde serán acogidos y realizarán sus inscripciones. Se dará un obsequio por un donativo voluntario para un proyecto de infancia misionera de 3 euros. A las 11:15 se formarán los grupos y se pondrá en marcha la gincana de juegos, y Al mismo tiempo habrá una charla coloquio con los adultos que lo deseen sobre el tema misión y evangelización, responsabilidad de todos. A las 2, comida fraterna en el seminario, juego libre para los niños, y a las 3:30, festival de la infancia misionera con la presentación de los campamentos diocesanos. En torno a las 5:30 de la tarde se tiene previsto pues que finalice. Todo dependerá del número de actuaciones en el festival. Los niños y niñas nos recuerdan desde las delegaciones organizadoras deben ir acompañados de sus padres, catequistas, monitores, sacerdotes o religiosas, y es necesario confirmar la asistencia antes del 7 de marzo, pues por tema de logística y organización. Pueden hacerlo en el correo electrónico misionesastorga@gmail.com o en el hay varios teléfonos y otro correo electrónico que tienen a su disposición en la web diocesisastorga.es. Y mañana sábado 4 de marzo tendrá lugar un retiro de las EDEUS, de las Escuelas Diocesanas de Evangelizadores en las Unidades Pastorales de Astorga. Será a las 10:30 en el seminario. El domingo 5 de marzo don Jesús continuará con la visita pastoral a la Unidad Pastoral de Arrúa. Visitará las parroquias de Santa Cristina, Castromao, San Lourenzo y Requeixo. Y el martes 7 de marzo tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos a las 5 de la tarde en el Obispado de Astorga. Y el jueves 9 la reunión será del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana, y el viernes 10 de marzo don Jesús, nuestro obispo, participará en una convivencia de los sacerdotes de Zamora en Toro a partir de las 10 de la mañana. Ya les adelantamos también que el próximo domingo 12 de marzo se retransmitirá la Santa Misa desde la Catedral de Astorga a las 10:30 de la mañana en la 2 de RTVE, y ese mismo día tendrá lugar un retiro de las Escuelas Diocesanas de Evangelizadores en las UPAs de Galicia. Será a las 5:30 de la tarde en el Colegio Pablo VI de Arrúa. Y hablamos ahora de la campaña que Cáritas, esa colecta general en todas las parroquias a favor de los damnificados por los terremotos de Turquía y de Siria, prevista para este domingo 5 de marzo. Cáritas anima a ejercer la solidaridad activa con todas estas personas, lo hace a través de dos cuentas bancarias de las que les informábamos ya en el programa anterior, y también del número de Bizum 02815. Tienen a su disposición estos teléfonos, tanto llamando a Cáritas Diocesana de Astorga en la calle Martínez Salazar, como en la página web de nuestra diócesis, diocesisastorga.es. Cáritas Diocesana de Astorga, pues secundado la acción por Cáritas Española, hace una llamada a todos los diocesanos de ayuda urgente ante la tragedia del terremoto que ha asolado Turquía y Siria. Son diversas instituciones y organizaciones las que se han volcado y se están volcando con todos los medios a su alcance para socorrer y mitigar las terribles consecuencias pues de este desastre natural que ha golpeado una zona ya bastante castigada por la brutalidad de la guerra. Así que nos animamos a todos a ser solidarios este domingo 5 de marzo a favor de los damnificados por los terremotos de Turquía y Siria. Y no nos olvidamos de las jornadas del Santo Sepulcro, de las que hablábamos la semana pasada con Jesús Álvarez, nuestro compañero de programa y párroco de Obarco de Valdeorras, que acogerá pues esta localidad gallega del 5 al 12 de marzo. Comenzará este domingo, como decimos, con la Eucaristía presidida por el Vicario General a las 12 de la mañana. Después se inaugurará oficialmente pues la exposición, que permanecerá abierta hasta el 12 de marzo en horario de 10 a 1 y de 3 a 6. A las 4:30 de la tarde de este mismo domingo se inaugurará en la sala de exposiciones de la Asociación Casino de Obarco la muestra del joven artesano ponferradino Carlos Martínez Blanco. Habrá maquetas en miniatura de pasos de Semana Santa y se expondrán también las imágenes de los pasos infantiles de la cofradía y de la parroquia de Obarco. Y también tendrá lugar la semana que viene un ciclo de conferencias. La primera de ellas, todas ellas serán a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Asociación Casino de Obarco. La primera de ellas, como decimos, correrá a cargo de nuestro obispo, don Jesús Fernández, titulada La regionalidad popular y los sentimientos de fe de una comunidad creyente. La segunda la dará don Enrique Martínez, que es rector del Seminario Mayor de Astorga. Hablará del sentido actual de las cofradías, y el viernes 10 cerrará este ciclo el ilustre barquense Aurelio Blanco Trincado, quien abordará el tema de la Semana Santa de Obarco en el recuerdo y en el presente de esta comunidad. La clausura será el próximo domingo 12 de marzo con una misa a las 12:30 de la tarde, y a las 2 habrá una comida de hermandad en el complejo hostelero Palladium de Villamartín de Valdeorras. Así que les animamos a que visiten visiten estas jornadas del Santo Sepulcro con esa exposición en el templo, en la iglesia de Santa Rita de Obarco de Valdeorras. También les avanzamos que del 5 al 7 de marzo tendrá lugar un encuentro del clero joven de la provincia eclesiástica a la que pertenecen las diócesis de León, Astorga, Oviedo y Santander. Comenzará el domingo día 5. El lunes 6 tendrá una ponencia a cargo de Monseñor Arturo Pablo Ross sobre la pastoral con los jóvenes. Visitarán la ciudad de León, tendrán una cena con productos típicos de las distintas tierras y el día 7 tendrá una ponencia sobre la pastoral vocacional a cargo de Monseñor Manuel Sánchez Bonge, obispo de Santander. Ya les animamos a participar en la conferencia cuaresmal del próximo 8 de marzo a cargo de Florentino Pérez Vaquero, vicario de Pastoral de Zamora, a las 8:30 de la tarde en el Santuario de Fátima de Astorga. Saludamos ya a nuestro compañero Máximo Álvarez, que nos responde a la pregunta de esta semana, que en este caso es: ¿qué le ha parecido el aumento de la X marcada en la declaración de la renta del año 2002? Máximo responde.
Todos los años, a la hora de hacer la declaración sobre la renta, los españoles tenemos la oportunidad de marcar con una X una casilla o dos para que una pequeña cantidad se entregue a la Iglesia Católica por los servicios que presta a la sociedad y también a lo que se llaman fines de interés social, ONGs fundamentalmente, que se dedican a ayudar a los demás. Es libre y no por eso hay que pagar más Hacienda. Desde luego, si se pidiera lo mismo para subvencionar tal vez a sindicatos, partidos políticos, no sé si la gente respondería de la misma manera. Lo cierto es que este año pasado ha aumentado el número de personas que han puesto la X a favor de la Iglesia Católica en 87.000 personas. Son en total unos 8,5 millones de españoles los que hacen esta declaración. La pregunta es, ¿y por qué este año ha aumentado tanto el número de personas que ponen la X a favor de la Iglesia Católica? La razón es muy sencilla. Estamos viviendo unos tiempos de crisis, ya desde la pandemia de manera especial, ahora por todo el tema, es decir, la crisis, gran crisis económica que hay. Y claro, una de las instituciones que realmente está siempre al frente para ayudar es la Iglesia Católica, es Cáritas, y que es la Iglesia. Entonces se comprende que la gente que va tomando conciencia de que la Iglesia no busca su propio interés, sino ayudar a los demás, pues por eso responde poniendo la X a favor de la Iglesia o también de otras instituciones. Es decir, no es algo alternativo uno a otro, se pueden poner y se deberían poner los dos a la vez. Lo que ocurre en España se ve quizá con muchísima más claridad en otros países del mundo donde hay más pobreza, miseria. Pensemos en África, en Latinoamérica. La labor de los misioneros es que es indiscutible. Y en España también. Por tanto, pues se agradece que la gente se haya dado cuenta y que sepa responder. Y ojalá, hay motivos para ello, siga haciendo lo mismo en años siguientes.
Y concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Mi abuela sí que era feminista. Escuchamos a Rosy.
Mi abuela sí que era feminista. En estos tiempos en los que cualquier posición puede ser políticamente incorrecta y en los que el feminismo, abanderado por una tendencia radical y muchas veces fuera del sentido común, parece ser la tónica imperante, este libro viene a desmontar el feminismo de postureo. El periodista Ángel Expósito nos relata historias sobre el valor, el coraje, la entrega, la vocación, la lucha y la fe de mujeres ejemplares que han peleado por sus familias, por sus hijos y por la sociedad en general, y nos dan lecciones de superación sin demagogias ni populismos. Mi abuela sí que era feminista reivindica a todas aquellas mujeres, como nuestras abuelas y nuestras madres, empoderadas, pero por ellas mismas. Un libro que rompe con eslóganes y políticas de quinta división. De la editorial HarperCollins Ibérica, Mi abuela sí que era feminista.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí el próximo viernes 10 de marzo en el Espejo de la Iglesia. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.